Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, ayer me surgió un pequeño compromiso inesperado y no pude comentar la primera lectura. Yo no sé si el padre Timothy la comentó o no, pero es una lectura bellísima donde sobresale esta figura de Ruth, cuyo libro estamos leyendo. Fíjense qué interesante. En el libro por excelencia del pueblo judío, en el libro de la revelación divina, tenemos un libro, una parte de ese libro, un libro que es el libro de Ruth, que era una extranjera, era una moabita. Lo leyeron ayer, no lo voy a repetir. Pero es una historia tragicómica porque van a pasar una serie de aventuras y desaventuras muy interesantes. Se muere el esposo de Noemí, se mueren sus dos hijos. Cuando va regresando, una de las nueras la deja en buenos términos, pero la deja mientras la otra se queda con ella casi mejor que una hija. E indudablemente esta muchacha, Ruth, viuda ya y extranjera, además, debió ser una mujer muy bella, moralmente, no sé físicamente, pero moralmente debió ser una mujer muy bella, muy dotada de virtudes, del modo como honraba a su ex marido, a su marido muerto, del modo como honraba a su suegra, que dejó todo para seguirla, para acompañarla, muestra unas virtudes humanas, diría yo, religiosas, muy especiales, muy hermosas. Y entonces llega lo que leemos hoy. Este Boaz, pariente de la familia, le da permiso a Ruth de ir a hacer algo que hacíamos nosotros cuando éramos novicios, o mejor dicho, que hacíamos que otros lo hicieran. Cuando se recoge una cosecha, sobre todo una cosecha de legumbres, obviamente muchas vainas caen en el suelo o racimos caen en el suelo porque uno va con una cierta prisa y sin quererlo va dejando algo que en España, en Castilla llaman cabras. se van dejando cabras en el suelo y entonces la gente pobre tenía derecho a ir detrás de los que cosechaban recogiendo esas cabras y con suerte recogía suficiente como para sobrevivir, para tener que comer, para pasar el día, para pasar la semana o lo que fuera. Aquí pasa lo mismo con las espigas. Los segadores van segando, imagínense a mano como era antes, yo todavía lo vi, a mano, y van cayendo espigas, los segadores van por lo grueso, no por las minucias, y detrás van los que van recogiendo las cabras, entre comillas, es decir, esas espigas que caen y que quedan en el suelo. Pues este Boaz deja que la nuera de su prima, de su cuñada, no sé exactamente qué parentesco tenía, aquí dice que era pariente de su marido, deja que vaya y no solamente deja, sino la anima a estarse ahí, a no ir a buscar otro sitio, incluso le dice, voy a pedir a mis segadores que te cuiden, que te protejan, y si tienes agua también toma agua de sus botijos para que no tengas que ir a otro lado. Moral de la fábula, se enamoran y se casan y tienen un hijo. ¡Qué hermoso! Dios nuestro Señor premia la bondad y la nobleza de Boaz y premia la belleza moral de Ruth. Y así entra esta mujer extranjera, lo subrayo por tercera vez, entra en la historia de la salvación nada más y nada menos que como bisabuela del rey David. O sea, entra en un linaje real, entra en un designio de Dios muy serio, muy profundo, siendo extranjera. Y ustedes saben que las genealogías, o mejor dicho, la genealogía del pueblo judío pasa a través de la madre. Es la madre que, dando su sangre judía a sus hijos, les pasa la raza y la fe, la religión, que para ellos va todo junto. ¿Qué nos está diciendo este pasaje de la Escritura? Me parece que lo subraya bien, lo centra bien lo que acabamos de rezar en el Aleluya. Uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y uno solo es vuestro Mesías, vuestro Maestro, el Mesías. Fíjense bien, no importa de qué pueblo, de qué raza, de qué sexo, de qué religión eres. Todos y cada uno de nosotros tenemos un único Padre, que es Dios, el Padre de los cielos. Y un único Redentor, un único Mesías, que es Jesucristo y que es nuestro Maestro. ¿Quién de verdad acoja esta paternidad de Dios? ¿Quién de verdad acoja estas enseñanzas del Maestro Jesucristo, el Mesías? Entra por la puerta grande en la historia de la salvación. Entra por la puerta grande en la familia de los hijos de Dios. En el evangelista Juan va a haber una diatriba, una discusión tremenda entre los judíos y Jesús, porque los judíos le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y dice Jesús, si fuerais hijos de Abraham, creeríais como creyó él. Nosotros seguimos a Moisés, si fuerais seguidores de Moisés, obedeceríais lo que enseñó Moisés. Pero como no sois, no creéis como Abraham y no obedecéis como Moisés, no sois parte de este pueblo. Con lo cual está diciendo Jesucristo que el tema no es biológico solamente, es sobre todo espiritual y moral. Lo dirá Jesús en el capítulo 6 del evangelista Juan, una frase que es un poco estridente a nuestros oídos. Dice: la carne no sirve para nada. Lo que aprovecha es el espíritu. Nos preocupamos mucho de la carne, del cuerpo. Le dedicamos cantidad de cuidados, atenciones, de toda índole. Verdaderamente hemos caído en una cierta idolatría de nuestro propio cuerpo. Sin malicia, quizás, incluso sin pensarlo. Pero un anuncio te dice que tienes que bajar de peso, el otro te dice que tienes que cuidarte las cejas, el otro que tienes que cuidarte el cabello, el otro que no te expongas al sol, el otro que sí te expongas, el otro que todo nos habla de cómo cuidar nuestro cuerpo. ¿Y cuándo va a haber un anuncio que nos hable de cuidar nuestra alma, nuestro espíritu? Yo no sé si les dije, pero en la peregrinación de sanación que hicimos ya hace varios años, yo me hice una reflexión un poco ingenua, estilo Sancho Panza. ¿Cuántas especialidades médicas hay para cuidar el cuerpo? Miles. ¿Cuántas medicinas hay para cuidar el cuerpo? Millones. ¿Cuántas especialidades médicas hay para cuidar el alma? Pocas. Pues bien, la historia de Ruth nos dice hoy: cuida tu alma, cuida tu cuerpo, cuida tu ser, pero lo más importante es tu espíritu, tu fe, tu nobleza, tu carácter, tu temperamento, tus virtudes humanas, espirituales, morales, porque todo eso hace de ti una persona que está muy por encima de todas las diferencias raciales, etcétera, etcétera, pero muy por encima. Vamos a dejar aquí nuestra reflexión y la cerramos con el Salmo responsorial. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que teme al Señor, que vive en su alma con esa disposición de amor, de fe, de obediencia. Es decir, que cuida su alma, que cuida su espíritu. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.